siempre contigo.
Se profundiza la escasez de medicamentos en Cuba al tiempo que aumentan las enfermedades respiratorias. Sin respuesta a una petición sobre la ley de amnistía en Cuba. Congresistas republicanos avanzan proceso de posible juicio político al jefe de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Anuncia Estados Unidos la reactivación de sanciones a minera estatal venezolana. Y en España, la Cámara de Diputados rechaza la polémica ley de amnistía.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 30 de enero de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacobi. En medio de un profundo aumento de las enfermedades respiratorias, también está la escasez de medicamentos en Cuba. Esto según declaraciones hechas por ciudadanos desde la isla a nuestro colega Tomás Cardoso.
Se agudiza el faltante de medicamentos en Cuba durante el mes de enero del presente año, alertaron residentes desde la isla a Martí Noticias. En Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes está con afectaciones respiratorias actualmente y nos dijo.
El médico a mí me indicó, porque bueno, como me estaba dando falta de aire y eso, me indicaron la prednisona. No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que sufre de una fuerte afección gripal.
Bueno, te puedo decir que el catarro es general. El desabastecimiento es total de medicamentos. Te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Plaza Méndez, ha habido solicitud de bajas de los médicos.
Daniela Faro Frías reside en San Antonio de los Baños. Sufre de varias afectaciones y enfermedades y explicó.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
Emiliano González vive en Bayamo, donde fueron sancionados recientemente a prisión domiciliaria 5 médicos. Acusados de negligencia por la muerte de un paciente en el 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, y destacó.
El gobierno sancionó a médicos por supuestamente negligencia, cuando el principal negligente en Cuba es el gobierno. No hay medicamento, te mandan es que tome tisana, que tome té, y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales. Los hospitales están completamente en cero.
Esteban Ajeta Abascal estuvo horas ingresado durante el fin de semana en el Policlínico de San Diego de los Baños en Pinar del Río. Descompuesto de la presión por falta de medicamentos y advirtió.
Soy hipertenso y mi mamá es diabética y hipertensa también y no existe medicamento y en el policlínico no tienen nada para ponerte en los hospitales. Te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
Y desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano describe la actual crisis con los fármacos en la isla.
Faltan prácticamente todos los medicamentos controlados, medicamentos habituales de la farmacia. Han aumentado las enfermedades respiratorias agudas y crónicas y no hay absolutamente nada para convertir ningún tipo de proceso respiratorio. Los pacientes ingresados tienen que salir los familiares a comprarlo en la calle porque no hay absolutamente nada en los hospitales.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El caso de la niña Amanda Lemus Ortiz pone sobre el tapete el derecho a la salud de los cubanos. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre esta joven que espera desde hace meses en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana por un trasplante de hígado.
La niña de 2 años, Amanda Lemus Ortiz, paciente de cirrosis tipo 2, espera desde hace varios meses en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana un trasplante de hígado para el cual su padre, Emmanuel Lemus, podría ser su donante. Pero los días pasan sin que las autoridades tomen una decisión.
A ustedes, funcionarios, esto que ustedes están haciendo es un crimen.
Lamentó Milagros Ortiz, la madre en una directa en Facebook.
Me están matando a mi niña, porque si no quieren ni siquiera intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros y ante el dolor de ella, pero no me quieren ayudar.
En una reunión celebrada este lunes con los padres de Amanda y la activista Yamilka Lafita, quien ha visibilizado la situación de la pequeña, las autoridades de salud pública admitieron que no tienen el equipamiento necesario para realizar la intervención, pero se negaron a proporcionar a la paciente una carta mediante la cual pudiera obtener una visa humanitaria y ser operada en otro país. El caso de Amanda Lemus y otros muchos dispersos en las redes sociales y medios independientes llevaron al abogado Eloy Viera Cañibe a cuestionar el derecho a la salud de los cubanos.
El caso pone de nuevo en tela de juicio es cuán garantizado está el derecho a la salud en Cuba, porque para mí sigue siendo un cuestionamiento importante el hecho de que si la falta de recursos impide la prestación de servicio, como está sucediendo en este mismo caso y en otros muchos otros que hemos visto en los últimos tiempos, pues por supuesto que no se puede hablar de garantías al derecho a la salud. Una garantía que además es una obligación de parte de cualquier Estado, mucho más de parte del Estado cubano, que no solo lo usa como parte de su propaganda, sino que además lo ha constitucionalizado. Porque la constitución que ellos hicieron a su imagen y semejanza en el 2019 es una constitución que dice que el servicio de salud está monopolizado por el Estado.
En un comunicado emitido el 25 de enero, la Dirección General de Salud argumentó que a la niña se le han garantizado los recursos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de su patología crónica y que tiene definida la indicación para trasplante hepático, para lo cual se realizan coordinaciones con instituciones especializadas de otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El padre del preso político del 11J, Walnier Luis Aguilar Rivero, Wilber Aguilar Bravo, quien entregó en la sede de la Asamblea Nacional el 19 de enero una petición a la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, para una ley de amnistía, aún no ha recibido respuesta. En un mensaje enviado a la revista informativa Martí Noticias AM, Aguilar Bravo dijo que cada firma que se sume a la petición en Internet será una voz que cuenta para la liberación de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Soy Luis Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, y no estoy hablando solamente en nombre de mi hijo, estoy hablando en nombre de todos los presos políticos. Como se sabe, entregué la carta el día 19 de enero en el Parlamento, exigiendo la amnistía para los presos políticos. Ahí no estamos pidiendo ningún perdón, ni nos estamos rebajando, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos. Hay 8 vías legales, y es la vía que escogimos para acabar con tanto sufrimiento. Todas las firmas cuentan y tiene mucho significado. Eso es lo que va a representar cada firma, la inconformidad de todos los familiares que estamos ahí, personas, cubanos, afirmados, personas que no tienen ni familia, cubanos que no están de acuerdo con esa injusticia. Y más que la palabra amnistía, es la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz, es una exigencia de la libertad de esos inocentes que están presos ahí. Pensar diferente no es un delito. Querer una patria digna no es un delito. Al contrario, son voces que deberían ser escuchadas. Yo he hablado con casi todos y bueno, ellos lo que más quieren, sin doblegarse, es estar libre con su familia. Y ellos no fueron asaltantes ni nada, ellos simplemente son manifestantes.
A 12 días de haberse presentado una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo amnistía para los prisioneros políticos, 1.470 personas han firmado la petición que encabeza a los familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021, aseguró desde España la revista informativa Martí Noticias AM, la historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas. En este momento, esta mañana, llegábamos a tener 1.470, de las cuales el 25% de familiares de presos políticos. Eso, a pesar del miedo y del acoso al que están sometidas la mayoría de los familiares, que 401 personas hayan de familiares aceptado poner su nombre y firmado esta carta, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector. También que 76% de las personas que han firmado mantengan la residencia permanente hace que las firmas sean efectivas, lo que efectos de la ley podría forzar a un debate parlamentario y a una aprobación de la ley si se llegaran a 10.000 firmas y a una aprobación definitiva sin debate si llegáramos a las 50.000. La amnistía, que ha traído mucho debate, es la única de las 8 vías de excarcelación que tiene el sistema judicial cubano, que reconoce que fueron condenas injustas y que no hubo delito, que se le juzgó injustamente, a lo que significa decir que en Cuba hay una dictadura y un régimen autoritario. El régimen cubano no va a dar la amnistía porque quieran, pero si nosotros como ciudadanos apoyamos y sumamos firmas, sí podemos forzar a que se dé la amnistía y a que se escarcele con más severidad a los presos.
En el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, se realizó este martes en Montevideo una sonada manifestación, encabezada por miembros del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. En la actividad se obsequiaron libros, calcomanías y folletos informativos para que los capitalinos pudieran conocer de primera mano las denuncias de los atropellos a los derechos humanos que hay en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana, organización con sede en Miami, informó que el evento fue un éxito, aunque la Embajada de Cuba en Montevideo llevó a cabo una reunión paralela para intentar distorsionar la realidad que se vive en la isla. Cinco, 11 minutos de la tarde. Ponemos ahora énfasis en noticias de Estados Unidos. La bancada republicana en la Cámara de Representantes avanzó en el proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su manejo de la crisis inmigratoria. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reúne hoy para revisar las acusaciones contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político en base a dos imputaciones. La primera, por su manejo de la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal, y la segunda, referida a su negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley, además de abuso de la confianza pública. La resolución de juicio político de 20 páginas presentada el fin de semana se produce en un momento en el que los republicanos de la Cámara de Representantes están obstaculizando a la administración del presidente Biden de llegar a un acuerdo fronterizo bipartidista. De tener la aprobación del comité, el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, prometió una rápida votación de impeachment, un juicio político. Si la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, vota a favor de acusar al secretario Mayorkas, le correspondería al Senado, liderado por los demócratas, condenarlo, una medida poco probable. El congresista republicano por Texas, Michael McCaul, fue terminante con la línea de su partido.
El abuso de la confianza pública solo es suficiente para impugnar a Mayorkas. Creo que es importante que respondamos al pueblo estadounidense.
Desde que asumió el cargo, los republicanos han criticado al secretario Alejandro Mayorkas, responsabilizándolo por el aumento de las detenciones en la frontera sur, por el contrabando de drogas a través de ella y por los intentos del propio Mayorkas de deshacer algunas reglas más duras de inmigración de la era Trump, como que quienes llegaban a la frontera sur en busca de asilo regresen a México y permanezcan allí hasta su fecha de audiencia en la Corte de Inmigración. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Entretanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que los logros de Ucrania en la guerra con Rusia están en peligro si Washington no renueva su apoyo financiero a Kiev, mientras que el jefe de la OTAN visita la capital de Estados Unidos para defender la continuación de esa ayuda. La agencia francesa de prensa amplía.
Así lo advirtió el lunes el secretario de Estado Anthony Blinken, en momentos en que las negociaciones para extender el apoyo financiero están estancadas en el Congreso. Sin ese suplemento enviaremos un mensaje fuerte y equivocado a nuestros adversarios de que no somos serios en la defensa de la libertad y la democracia. Simplemente reforzará en Vladimir Putin la idea de que de alguna forma puede prevalecer ante Ucrania y nosotros. Eso no sucederá. Debemos asegurarnos de que no sea así. Estados Unidos ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, pero el crédito se agotó a finales del año pasado. La oposición republicana en el Congreso exige un endurecimiento de la política migratoria y un mayor control en la frontera con México, a cambio de aprobar a Ucrania. Porque hacerlo es por nuestro propio interés de seguridad. Será una tragedia para los ucranianos si el presidente Putin gana, pero también hará más peligroso e inseguro al mundo. Envalentonará a otros líderes autoritarios, no solo al presidente Putin, también a Corea del Norte, Irán y China a usar la fuerza. Hoy es Ucrania, mañana podría ser Taiwán. La contraofensiva ucraniana ha logrado avances limitados, pero la OTAN estima que a largo plazo las tropas de Kiev han desafiado las expectativas al recuperar la mitad del territorio tomado por Rusia.
Estados Unidos dijo que seguirá muy de cerca la investigación de la ONU sobre los empleados de una agencia del organismo internacional presuntamente implicados en los ataques del grupo Hamas contra Israel en octubre pasado. Héctor Contreras informa.
El posible vínculo de 12 trabajadores de la agencia UNRWA adscrita a la ONU y su participación en el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, denunciado ahora por el ejército israelí, ha puesto en vilo la ayuda humanitaria que reciben miles de personas que están en el centro de la guerra en Gaza. La preocupación crece porque los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Austria, quienes son los principales aportantes a la agencia, suspenderían la ayuda económica al organismo, que es considerado actualmente como el mayor proveedor de ayuda a los gazatíes. Desde Washington, D.C., el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó a no condenar a los trabajadores de la ONU y aseguró que el gobierno estadounidense seguirá muy de cerca las investigaciones y sus resultados, y afirmó textualmente: "Es realmente importante que esta investigación sea lo más exhaustiva, transparente y creíble posible". Y agregó:
"No impugnemos el buen trabajo de toda una agencia debido a las malas acciones de un pequeño número de personas. No estoy descartando la gravedad de las acusaciones contra esos empleados y si se encontraran más. Esperemos que la investigación nos dé más información".
Las acusaciones contra el personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de la Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA, y las represalias tomadas por las naciones benefactoras han puesto en peligro la ayuda para más de 2 millones de personas que permanecen en la zona de conflicto. Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que cualquier empleado de la ONU involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas, pero pidió que no se suspenda la ayuda humanitaria. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:17 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Estados Unidos anunció ayer la reactivación de las sanciones a la minera estatal venezolana de extracción de oro Minerven. Los detalles con la AFP.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerven. Estados Unidos había anunciado en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para elecciones libres. La decisión de reactivar las sanciones tiene lugar luego que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política durante 15 años de la líder opositora María Corina Machado. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Machado se mostró combativa el lunes y descartó abandonar su candidatura a la presidencia.
No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro consideró que no hay nada más que hablar tras la decisión del tribunal.
Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Listo, sigamos adelante.
5:19, pasamos a noticias internacionales. Nos vamos a España, donde la Cámara de Diputados rechazó hoy el polémico proyecto de ley de amnistía debido a discrepancias sobre su alcance entre los socialistas y los separatistas catalanes. Se trata de un golpe para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press tiene los detalles.
Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones, ninguna.
De esta forma, el Congreso de los Diputados ha rechazado la ley de amnistía. Después de que los diputados de Junts hayan optado por el no en la votación de conjunto sobre la ley, lo que impide que se alcance los 176 votos necesarios para que sea aprobada. Una votación final a la que se llegó después de que el Pleno del Congreso rechazara las enmiendas de Junts y Esquerra, que aún mantenían vivas a la ley de amnistía, con lo que la redacción de la iniciativa socialista siguió su tramitación, igual que salió la semana pasada de la Comisión de Justicia. En el debate, Junts avisó de que no era el texto acordado y emplaza al Gobierno a blindar la ley frente a lo que define como jueces prevaricadores.
Una amnistía selectiva y en diferit no es el que vam signar y vam acordar.
Mientras Feijóo se compromete a llevar la ley de amnistía ante la justicia y ante Europa si se aprueba en la próxima votación dentro de un mes.
Vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación.
Ahora el texto se remite de nuevo a la Comisión de Justicia para reabrir la negociación y presentar otro texto en el hemiciclo en el plazo de un mes.
Una redada israelí en un hospital de Cisjordania avivó los temores de que el conflicto entre Israel y el grupo Hamás se extienda más allá de la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En apenas unas horas se ha viralizado en las redes sociales un vídeo en el que aparecen miembros de las fuerzas especiales israelíes con atuendos palestinos irrumpiendo en un hospital en el corazón de la Cisjordania ocupada. Las sorprendentes imágenes en las que puede observarse a una docena de soldados israelíes, tres de ellos vestidos de mujer y otros dos vestidos como personal médico palestino, caminando por un pasillo con rifles, se filmaron esta mañana cuando comandos encubiertos del ejército israelí llevaron a cabo una operación, según aseguran, contra tres palestinos que supuestamente preparaban un atentado terrorista. Hamás, por su parte, afirmó que uno de sus miembros está entre los fallecidos, mientras que la facción aliada Yihad Islámica confirmó que los otros dos muertos eran parte de su grupo. Los hechos que acabaron con la muerte de los tres sospechosos tuvieron lugar en el hospital de Sina, en la ciudad de Jenin, ubicada en la Cisjordania ocupada, y ha provocado temor en la comunidad internacional, que percibe este suceso como una señal más de que la guerra de Israel contra Hamás se está ampliando a otros frentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Acaba de terminar el Abierto Australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, y ya salieron los rankings o clasificaciones, y por lo menos en la rama masculina no hubo mucho cambio. Por ejemplo, Novak Djokovic, que ni siquiera fue finalista en Australia, continúa de primero, mientras que Carlos Alcaraz, que tampoco fue finalista, está número dos. Daniil Medvedev, que perdió la final, continúa siendo número 3, y Jannik Sinner, el italiano, que ganó la final y su primer torneo a nivel de Grand Slam, continúa siendo el cuarto clasificado. Número 5 está el ruso Andrei Rublev, número 6 el alemán ruso Alexander Zverev, Holger Rune, el danés, Hubert Hukars, el polaco, número 8, Taylor Fritz, el único norteamericano entre los primeros 10, y Stefanos Tsitsipas ocupa el décimo lugar. Mientras tanto, en la rama femenina, bueno, Iga Swiatek, la polaca, continúa de primera con 9.700 y pico puntos. Arina Sabalenka, la actual campeona, bicampeona del Abierto Australiano de tenis, número 2 con 8.900 puntos. La norteamericana Coco Gauff sí subió un escaño, es número 3, antes era 4. Jessica Pagula, otra norteamericana, también subió, es número 4 ahora. También tenemos a Elena Rubaquina de Kazajstán, bajó 2 escaños. Ons Jabeur de Túnez se queda en el 6. La china Zheng Qin, que era número 12 en Australia y fue finalista, subió a la número 8. Marqueta Vondrusova de la República Checa bajó. La griega María Sakkari también bajó. y Carolina Muchová de la República Checa también bajó un escaño. Recuerden que el próximo torneo a nivel de Grand Slam va a ser el Abierto Francés de Tenis en París, Roland Garros. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Knicks de Nueva York aplastaron a los Hornets y Brunson fue el jugador más valioso de la jornada con 32 puntos y 7 asistencias. Los Cavaliers de Cleveland por 10 puntos vencieron a los Clippers de Los Ángeles, mientras que los Celtas de Boston lograron derrotar a los Pelícanos gracias a Jason Tatum, sus 28 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Los Nets de Brooklyn aplastaron al Utah Jazz 147 por 114. Bridges con 33 puntos en este partido. Los Soles de Phoenix derrotaron al Miami Heat, que no se recupera de una mala racha, 118 por 105. Jimmy Butler con 26 puntos y 8 rebotes, pero obviamente no fue ni suficiente para el Heat, que está pasando por una crisis y está solo un juego por encima de los 500, 24 y 23, y alejándose de la postemporada. Otro club que se aleja de los playoffs, los Lakers de Los Ángeles, perdieron de visita contra los Cohetes de Houston y fue por paliza 135 por 119. En ese partido, LeBron James con 23 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Green fue el jugador más valioso de la jornada para los Cohetes, 34 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Los Lakers tienen promedio mediocre de 24 y 24. Los Kings o Reyes de Sacramento aplastaron a los Grizzlies y el lituano Domantas Sabonis con 20 puntos y 26 rebotes fue el jugador más valioso del partido. Orlando Magic perdió contra los Mavericks de Dallas y Luka Doncic, oigan esto, 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias en este partido. Sin duda alguna, para mí, el mejor desempeño de toda la jornada en la NBA, inclusive mejor que el de Nikola Jokic, porque los Nuggets vencieron a los Bucks de Milwaukee 113 por 107 y Nikola Jokic con 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias para los campeones mundiales, pero no se asemeja al desempeño de Luka Doncic. A propósito, en esa derrota de los Bucks de Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo con 29 puntos y 12 rebotes en la jornada. Ahora pasamos al fútbol de España. Una rarísima jornada de entre semana, el Barcelona en casa el miércoles 31 de enero contra el Osasuna de Pamplona, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Estos son los partidos de los equipos que jugaron en la Supercopa Española, ustedes recordarán, hace 3 semanas. Y ahora esos partidos hay que jugarlos durante una jornada de entre semana. El Getafe en casa contra el Real Madrid el jueves 1 de febrero. Y estos equipos no podrán descansar mucho porque justamente este fin de semana continúa la Liga Española de Fútbol. Todo el mundo en acción el sábado, domingo y lunes. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.